Los saludos van entonces para Carlos Maggi, buen día. Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Emiliano.
¿Te adelantaste?
No, 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 seguro, porque como no está Williman, yo me hago cargo.
¿Cómo que no está? Mira, José Claudio Williman, buenos días.
Buenos días, querido.
Williman, un poco enfermo, creo que anda en gripe y sí. Decidió participar por teléfono de todos modos.
Sí, me siento como un desertor.
No, no tanto, aquí están firmes.
Lo grave es que me estoy haciendo cargo de tus parlamentos.
Se me escucha bien, ¿eh?
Sí, perfecto.
Bueno. Vamos a ver si puede participar en condiciones de igualdad. Vamos a ver cómo se las ingenia para hacerlo bueno. A la distancia. Y voy a saludar también a la cuarta integrante de esta mesa, que hoy es la doctora Eve Martínez Burlea, a quien recibimos como invitada. Eve, buenos días.
Buenos días. Y primero que nada quiero agradecer a la producción y a los integrantes de la tertulia por el honor que me han brindado de invitarme a participar en esta mesa.
Los oyentes la conocen, es abogada, especialista en materia penal. ¿Trabaja en estos asuntos desde qué edad?
Desde los 15 años.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué edad tienes hoy? ¿La vas a
al revés, tengo 15, pero al revés.
Ah, bueno, entendimos. ¿William, qué iba a decir usted?
Que quería saludarla porque yo fui muy amigo de los padres. Sí. Del padre de Reino Martínez Burlé y de la madre de Eve, así que no tengo el gusto de conocerla a ella, pero le mando un saludo especial y un recuerdo para mis amigos.
Si no la conoces personalmente, no sabes lo que te perdés.
Bueno.
Esa
es la bienvenida.
Muchísimas gracias. Con esa bienvenida ahora pueden venir palizas.
Vamos al primero de los temas. El Consejo de Secundaria que se instaló esta semana ha resuelto derogar el Acta 14, reglamento de comportamiento del alumno en los liceos, que, entre otras cosas, califica como falta grave la ocupación de ese tipo de institutos. Williman, me gustaría empezar con usted, porque usted integró el CODICEL, ¿algo de esto conoce?
Pero claro, porque es un profundo error haber derogado eso, además se dicen cosas que son falsas. Ese reglamento existía desde hace muchos años, simplemente que había uno para la UTU y otro para secundaria. Se unificaron y la única modificación importante que hay, la sugerí yo por razones técnicas, es que la toma de liceos se prohibía o se interfería en razón de una disposición general que decía que era falta grave o gravísima interferir con el funcionamiento del liceo. Evidentemente tomarlo interfería y era falta gravísima. Yo, para que los estudiantes supieran a qué se refería, propuse dividir la causa, que mantener esa, interferir con el funcionamiento del liceo, y poner una más que dijera claramente cosas que el estudiante supiera que atenerse, tomar el liceo, no me acuerdo cómo dice, pero es por ahí la cosa. Quiere decir que lo que se hizo fue clarificar en una técnica indiscutible en materia penal, que la falta debe ser clara y bien tipificada, tipificar eso. En absoluto prohíbe la actividad gremial, etcétera. Lo que prohíbe es tomar el liceo. Nosotros en aquella oportunidad, y está publicado, consultamos, además de eso que es falta, consultamos a varios penalistas. El doctor Cordatelli, que sostenía que había violencia privada y desacato, el doctor Curbelo, que sostenía que había violencia privada y desacato, el doctor Octati, que decía lo mismo. La única diferencia estaba en lo que sostenía Adela Reta. Adela Reta sostenía que no era delito, que era un acto ilegítimo que debía ser prohibido. Pero no todo acto ilegítimo, decía Adela, es delito. Pero ella entendía por qué se violaba, primero, el principio constitucional de enseñanza obligatoria. Aquí deja de ser obligatorio porque hay un grupo que toma el liceo. Y algunas consideraciones similares. La única diferencia de Adela Reta es que no era delito, pero era un acto ilegítimo que había que suprimir.
Esa es la historia.
Esa es la historia.
¿Qué dicen los demás integrantes de la mesa? A ver, Carlos.
Yo pienso que el gobierno de la enseñanza tiene derecho a hacer con sus locales lo que quiere. si piensa que cuando están tomados por los estudiantes están bien tomados, bueno, es una manera de encarar la actividad de los muchachos. Muy diferente cosa, en cambio, pienso que cuando el gobierno dice la ocupación es un derecho implícito en el derecho de huelga. Eso es muy grave porque atenta a mi entender contra la división de los poderes. El Poder Judicial es el encargado de decir, de interpretar las normas y su aplicación. Así que cuando un particular vea que su propiedad está en manos de los obreros de la fábrica que su de la cual es dueño, va a poder recurrir a un juez y pedirle quiero recuperar mi propiedad. El juez va a tener que decidir si el derecho de huelga llega al derecho de ocupación o no, pero nunca el presidente de la República por decreto. Esto que se ha hecho es un error gravísimo. En cambio, en el caso de los muchachos y los liceos, no, porque la propiedad del liceo es del Estado, es quien administra el Estado, es el Poder Ejecutivo y hace lo que quiere. Así que eso no viola, desde el punto de vista jurídico, nada. Para mí puede ser un error muy importante desde el punto de vista de la política, de las autoridades de la enseñanza, pero no hay un hecho que sea ilegal. Mientras que la otra interpretación, que también acaba de hacerse, es muy grave, muy equivocada, y viola uno de los puntos más delicados, que es violar la Constitución en cuanto a la separación de los poderes.
Mauricio, Eve.
Bueno, yo en estas cuestiones estrictamente jurídicas no me meto. Recuerdo
que es absolutamente en minoría, ¿no? Porque tenemos tres abogados en la mesa, así que...
¿Vos también?
No.
Ah.
Yo soy el moderador de este debate. Me refiero a los contertulios.
Mira, con respecto a esta cuestión, yo siempre recuerdo en una oportunidad que estaban en cámara Herrera y Echegoyen, y Echegoyen empezó a fundamentar en favor de una ley,
sí.
y le tocó del saco el viejo Herrera y le dijo, doctor, mire que nosotros estamos en contra. Exactamente, dijo él, todos estos argumentos que acabo de vertir es para demostrar ahora que son incorrectos, digamos, esto se parece así. Yo lo miro desde otro ángulo. A mí me parece bien que se derogue una ley que implica la irrupción de la fuerza pública a un establecimiento de estudios porque hay estudiantes que mantienen el viejo espíritu del principio del siglo y que siempre han sido los que han salido a manifestar, a protestar. ¿Cómo se encausa? ¿Cómo se ordena? Bueno, pero además el marco de esta medida está en un marco de condiciones que hacen que los estudiantes tengan motivos de rechifle. De pronto no vienen caminados, pero es una característica de la juventud. Los muchachos somos así. Vos fijate que hay el problema de horas no cubiertas para los profesores, hay escasez de profesores, de pronto hay problemas de formación, hay problemas locales que no se abren porque no se terminan de construir, hay otros que tienen los baños obstruidos, hay problemas de seguridad en los liceos que son tremendos. Y ahora se toma la medida de que en caso de ocupación no va la fuerza pública a desalojarlo. Bueno, posiblemente estén pensando en la posibilidad de otro tipo de medidas, otro tipo de diálogos, otro tipo de conversación para lograr el entendimiento como se está tratando de lograr el entendimiento en otro tipo de organizaciones que también adopta medidas que creo que está dentro del derecho al pataleo, ¿viste? Pero el asunto es cómo lograr de entablar negociaciones, como diría Fossati, con canillera.
Carlos te mira y me da la sensación de que tiene algo para agregar.
No. Los juicios de conveniencia, si esto es bueno o es malo, es otra discusión. Yo me refería simplemente a que el Estado puede, por vía de sus representantes, administrar los inmuebles del que dispone como quiere. Si, por ejemplo, la mitad de los estudiantes toman el liceo y la otra mitad quiere tener clase, el Estado puede articular otro liceo para que le den otro local, la clase. Es decir, hay muchas maneras de administrar eso. Así que a mí no me parece ni mal ni bien eso, es un problema de la política, los hechos van a decir si era bueno o era malo. Y me preocupa lo otro, porque lo otro sí es una violación jurídica importante.
Entonces, ahora sí escuchamos en último lugar a la dama, abogada también, como decíamos.
Vieron que no interrumpí, que me porté correctamente.
Cuestión de tiempo.
Por supuesto. Sí, tampoco se va. Yo creo que el tema, yo estoy de acuerdo con la eliminación de las medidas represivas a todo nivel. Considero que en medio, cuando hay un problema en un liceo, como en la universidad, como lo hubo desde principios del siglo, como bien dice mi compañero Mesa, no se soluciona con palos, se soluciona con diálogos. También es agresivo y violento que se caigan los pedazos de los liceos, que los profesores no estén capacitados, que nuestra educación carezca de todo lo que carece, como todos sabemos. Y creo fundamentalmente que a nuestros jóvenes, además, debemos empezar a enseñarles, porque obviamente el resultado que hoy se ve es que no le hemos enseñado, de que la violencia no conduce a nada más que a efectos desastrosos. Las actitudes represivas o nada hacer esto porque va a haber una represión es un acto de violencia, y nuestros chicos hoy están empapados de violencia, que podrán podemos echarle la culpa a la televisión, podemos echarle la culpa al ejemplo argentino, qué sé yo, siempre echamos la culpa a alguien. Yo creo que la responsabilidad mayor pasa por todos nosotros, por nuestra generación, que no educamos correctamente, y creo que debe ser reenfocada la educación hacia los jóvenes, enseñarles que tienen libertades, que las pueden ejercer, que las deben ejercer, pero que sus libertades tienen la limitación, el derecho de ellos tiene la limitación de las obligaciones de los demás.
Pero concretamente, ante una ocupación de un liceo, entonces, ¿cuál es el mecanismo?
El diálogo. Siempre el diálogo. Siempre el diálogo, porque el ejemplo es el que enseña. Si yo enseño palos, voy a recibir palos. Si enseño a hablar, voy a recibir palabras.
¿Willyman, no le convencen estos argumentos?
Emiliano. Hola.
Sí, lo estamos escuchando.
No, yo veo que mis compañeros no han tenido en algún momento la responsabilidad de mantener abiertos los liceos. Nosotros en el año 96 intentamos dialogar con la ocupación de algunos liceos, por algún grupito nada más, no por todo el liceo. Estuvimos 2 meses intentando dialogar hasta que un día logramos instalarnos en la calle Asilo con delegados de todos los liceos. Había una mesa en forma de U, como con 20 estudiantes. Hablamos desde las 6 a las 9 de la noche, llegamos a una cantidad de conclusiones, nos levantamos muy contentos, y los delegados del Bausá, sin decirle nada a sus propios compañeros, no digo a nosotros, a los compañeros, de allí salieron y tomaron el Bausá. Bueno, se puede imaginar que a las 12 de la noche los sacábamos del Bausá, porque era un chiste. Los otros delegados se agarraban la cabeza, no sabían nada. Bueno, entonces no es tan sencillo el problema. Es decir, mezclar esto con la formación de los profesores, digo, no, yo estoy obligado a mantener el servicio. Tiene que estar el servicio abierto porque hay miles de estudiantes que no acompañan la medida.
El servicio debe ser bueno.
Claro, pero usted no lo va a arreglar dejando que le tomen los liceos.
No, pero
usted tiene razón.
Lo voy a arreglar educando.
Ay, claro, pero estoy de acuerdo que debe ser bueno, pero la vía de tomar liceos, por esa vía, no arregla ni el servicio, no arregla nada, empeora las cosas, ¿verdad?
Mauricio también tiene algo para agregar acá.
Sí, dos cosas. Una, dirigida a vos, Claudio, y otra al pibe, porque sé que vamos a coincidir
con la piba.
El que se haya tomado una medida de esa naturaleza es una medida de distensión.
¿Una medida de qué?
De distensión, es decir, es recibido con distensión. Veremos qué pasa en lo sucesivo, y cuando haya una instancia de esa naturaleza, como la que vos acabas de describir y que viviste y que tuviste que resolver, y que no es gran novia de anís lo que tuviste que resolver, y que seguramente hubiéramos coincidido en muchos en aquella circunstancia, dejemos ahora que está levantada la medida de la irrupción de la fuerza pública para desalojar estudiantes en un liceo, veremos qué es lo que nos dicta la vida. Digamos que en política, más que ideología, lo que hay que tener es pragmatismo. Digo, eso desde mi punto de vista. Por eso coincido con el pibe, que es mi asesor legal,
El pibe, claro, para los oyentes, pero si no lo recuerdan, el pibe es Maggi, ¿no?
Por eso te decía. Y después la otra cosa, ¿cómo no voy a tener este espíritu, Claudio, si yo comencé a formarme como militante estudiantil bajo las orientaciones de un secretario general de la Federación de Estudiantes Universitarios que desde las tribunas coordinaba su discurso llamándonos a manifestar contra el imperialismo? ¿Lo ubicás?
Puede ser, sí. Me suena eso.
Todos acá se sonríen, pero no le explican nada a los oyentes.
Pero nunca.
Rosenkopf está aludiendo a Willimann. Willimann era aquel dirigente
que tenía la lucha contra la autonomía universitaria y otras cosas, contra la invasión de Castillo Armas a Arbes y todo eso, si todos somos blancos.
Exactamente.
Yo, si me permiten, lo que quisiera agregar es que, sin irme del tema, pero creo que es importante, desde el momento que estamos analizando el tema de los jóvenes, analizar profundamente lo que está ocurriendo hoy con los jóvenes fuera de los liceos. Si bien no es específico, les pido que sepan entender que no estamos hablando de las medidas que puede tomar en cuanto a derogación de si entra la fuerza pública o no la fuerza pública, pero yo creo que una medida que sí debería tomar el CODICEN es educar, formar a los chicos en contra de la violencia. Hoy por hoy nuestros hijos están en una selva cuando salen a bailar, están ocurriendo hechos que ya dejaron de ser las viejas piñas, que no tengo duda, y eso hablo por los cuentos, pero de las cuales debe haber participado el doctor William, mi papá, el doctor Maggi, supongo que Mauricio Rosenkopf, esas son presunciones, no estoy hablando mal de nadie, que antes eran simples piñazos que se terminaban ahí, y hoy estamos entrando en un terreno, quizás porque durante muchos años a los jóvenes le hablamos a los golpes y no les hablamos, por eso yo priorizo el tema de la palabra, priorizo la función del CODICEN, priorizo la función de la familia, en cuanto a lo que es el diálogo y no las medidas de fuerza. Borrar lo que significaron los años de la dictadura, que nos enseñó a callarnos, que no podíamos hablar, enseñarles lo que son las libertades, repitiendo un poco lo que decía. Pero tenemos un problema muy, muy, muy serio, y nuestros hijos están, o por ser víctimas de homicidio, o por resultar homicidas en una pelea en la que ahora de la piña pasamos a la botella, y creo que es un tema tremendamente importante, y todos los que tenemos hijos.
Sí, yo pienso que aquí hay una cosa a discriminar. Mauricio, como siempre, dice cosas que me gustan. Una cosa es oferta, la mano tendida, decir vamos a pacificar esto, vamos a entendernos, vamos a conversarla. Yo en principio soy partidario de los estudiantes. Pienso que no está mal eso, está bien. Y es formativo, tiene razón nuestra querida compañera Martínez Burlé. Pero hasta que eso no sea una debilidad indebida, porque eso también es muy malo en la formación, ¿no? Nosotros hacemos lo que queremos, lo hacemos por delante de todos, somos los vivos, es decir, eso tiene que tener un límite. No sé cómo se podrá poner, pero a mí no me parece mal en primer ademán que un gobierno nuevo que diga nosotros vamos a empezar por pacificar esto, vamos a tranquilizarlo, venga muchachos, vamos a conversar, a mí me gusta. Los disciplinas son maravillosos, en un principio, ¿no? Así que, ¿por qué no?
Seguro. Por último, ¿lo que tenés es gripe?
Sí.
Te recuerdo lo que aconsejaba Peloduro. Contra la gripe, grapa. Y la otra cuestión sobre el carácter de título, porque si venís vos son tres abogados, las fuentes yo creo. Yo quiero recordarle a todos que yo estudié durante 6 años junto con Milton Cairoli.
Es una amenaza.
Un curso intensivo.
¿Qué curso intensivo? La escuela número 12, segundo grado.